Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Saludos, bienvenidos a nuestro programa La Glorieta de este martes 24 de marzo, segunda semana de confinamiento para frenar la propagación del coronavirus. En Elche, de momento, los hospitales no están al borde del colapso, pero no hay que bajar la guardia porque los casos siguen subiendo en la Comunidad Valenciana. Ayer alcanzamos los 1.900 contagiados, de los cuales 138 están en la UCI, de los que 42 están ingresados en la UCI aquí en la provincia, y hay 50 fallecimientos en nuestra provincia. En Elche no hay ningún fallecido y hay pocos pacientes ingresados. De los 4 que había en la UCI, en el Hospital General, ayer el personal sanitario, con aplausos, mostraba su alegría por la salida de la UCI de la primera paciente con coronavirus, que fue ingresada y ahora, tras su mejoría, ha salido y ha quedado en planta. En todo el país, un 20% del total de infectados son personal sanitario. En el Departamento de Salud de Elche hay 24 profesionales de la sanidad contagiados y uno en el Departamento del Vinalopó, según los datos oficiales que aportó ayer en rueda de prensa la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que volverá hoy a dar el parte a las 11 de la mañana. Y hasta el momento, un total de 1.640 profesionales sanitarios se han inscrito en la bolsa de trabajo habilitada por la Consellería de Sanidad para que personal médico y enfermeras jubiladas hasta los 70 años y médicos y que todavía no tienen especialidad puedan ayudar a combatir esta pandemia. El presidente del Consejo, Ximo Puig, anunció días atrás la llegada a la Comunidad Valenciana desde China hoy mismo del material sanitario que se ha adquirido por valor de 11 millones de euros. De este material, que está llegando para repartirse entre los hospitales valencianos a partir de hoy, la consellera Ana Barceló explicó ayer el contenido del mismo. Y este es.
Sí, pues son mascarillas, equipo EPIs que tienen, como sabrán ustedes, pues las batas, las gafas de protección, respiradores y también camas.
Y además aclaró que este material no será requisado por el Estado, ya que se quedará en la Comunidad Valenciana.
No, se quedará en la Comunidad Valenciana. Yo me gustaría un poco hacer una precisión sobre esta cuestión, porque hemos leído en ocasiones de que el Gobierno requisa. Lo único que tenemos constancia hasta ahora es que algún material que se pudo requisar por parte del Gobierno de España se debía a empresas ilegales que estaban reteniendo material. Pero a ninguna comunidad que a mí me coste se le ha requisado para el conjunto. Lo que sí que gestiona el Gobierno de España es el conjunto de material que trae el propio Gobierno de España para que haya equilibrio, pero también, como muy bien explicaron ayer, para que ese material se reparta también en proporción a las necesidades imperiosas que existen en algunas comunidades autónomas.
Y en cuanto a los test rápidos para realizar las pruebas masivas, aún no sabe cuándo llegarán. Tampoco especificó el número de camas de UCI que hay en la Comunidad Valenciana y explicó que se ha creado un mando único precisamente para poder derivar pacientes graves a otros hospitales que no estén colapsados.
Queremos conocer y conocemos ya todos los recursos que disponemos, tanto de la sanidad privada como de la sanidad pública, y por tanto, si realmente se ha creado este órgano único, este mando único es precisamente para poder, en caso necesario, derivar a otros hospitales si en caso de que nos quedáramos sin suficientes camas UCI. Pero vuelvo a repetir que ahora mismo contemplamos varios escenarios, hasta el escenario que podríamos decir máximo de situación que se puede dar en la Comunidad Valenciana para estar totalmente preparados.
Pues hemos querido comenzar con ese resumen que hemos realizado de la rueda de prensa, larga rueda de prensa que ayer ofreció la consellera Ana Barceló, una de las máximas representantes de las autoridades en la Comunidad Valenciana, de las que combaten esta pandemia mundial. Y para comenzar hoy el programa La Glorieta, qué mejor que hacerlo con una canción positiva. Vamos entre todos a celebrar la vida.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Pues un buen consejo para comenzar esta mañana tan fría, gris y lluviosa. Y seguimos con más música antes de iniciar las entrevistas. Hoy tenemos que hablar en primer lugar de salvar uno de los oficios más antiguos de la ciudad, que es la palma blanca, el trenzado de la palma blanca. Eso será en cuestión de minutos, porque antes estrenamos las secciones musicales con la que dedicamos siempre al cine en primer lugar. Comenzamos con esa fábrica Disney, quien nos regaló en la película de Tarzán una romántica canción, En mi corazón vivirás, con la voz de Eros Ramazzotti, cuya interpretación siempre nos enternece al recordar el amor que transmite esa historia de dibujos animados del Rey de la Selva.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce, sensual. Quiero abrazarte, te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mí I'm
101.4, Teleelch Radio Marca.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues después de la música, vamos con la primera de las entrevistas. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Bolén Palmeral y al presidente también de la Asociación de Palmereros de Elche, Susi Gómez y Vicente Campos, al otro lado de las líneas telefónicas, porque ellos han, estas dos entidades sociales de la ciudad, han realizado una iniciativa y es que quieren salvar la palma blanca, un oficio que se ha visto evidentemente como otros sectores productivos de la ciudad muy afectados por esta pandemia, por el confinamiento, por el aplazamiento de la Semana Santa. Buenos días, Susi Gómez.
Buenos días.
Y buenos días, Vicente Campos. No sé, a Vicente Campos se nos acopla. Bueno, pues empezamos con Susi Gómez. Ella es la presidenta de la asociación. ¿Cuál es la iniciativa que habéis puesto en marcha junto a Pelch?
Hola, buenos días. Pues ha sido casi simultáneamente porque sabéis que el domingo 5 de abril, el próximo domingo 5 de abril, debía celebrarse el tradicional y maravilloso Domingo de Ramos, que en Elche le tenemos tanto cariño y que somos tan participativos todos en él, saliendo a la procesión con la palma en la mano. En vistas de que no se va a celebrar, por lo que todos ya sabemos, nos hemos preocupado qué va a pasar con toda esta palma que se ha ido produciendo a lo largo del año, con todas estas familias, este gremio que solo se dedica a esto. Esa ha sido nuestra principal preocupación. Y paralelamente, como decía, contactamos con Apelch y ellos estaban también pensando qué podíamos hacer nosotros para ayudar en este problema. Porque sabéis que toda la producción del año, todo el trabajo de un año se concentra en las ventas que hagan para el Domingo de Ramos.
Pues antes de que comiences con qué es lo que a explicarnos esta iniciativa, a mí me gustaría que Vicente Campos, presidente de Apelch, nos diga de qué pérdidas estamos hablando, porque como palmerero usted está en contacto con todas las familias artesanas. ¿De qué pérdidas estamos hablando?
Hemos hecho una especie de sondeo y es posible que hablemos de, bueno, no está claro, pero de 1 millón de euros o a lo mejor quizá más. Y entonces, ya que el palo es tan grande, lo que se está pidiendo, lo que piden es pues alguna ayuda que compense esto, y bien podría ser que por lo menos, ya que si se aplaza la Semana Santa, pues que también se celebre aplazándose el Domingo de Ramos.
Hay algunas iniciativas de ciudadanos. Ustedes piden, claro, aplazar el Domingo de Ramos y que se vuelva a hacer. El alcalde ya habló sobre esta cuestión, de eso vamos a explicar en unos minutos. Pero hay iniciativas ciudadanas de, no sé si será factible, que están diciendo que en los supermercados se pueda vender palma blanca para el 5 de abril, el día del Domingo de Ramos, los ilicitanos puedan ponerla a modo de símbolo en nuestros balcones. ¿Esto podría ser una buena iniciativa?
Sí, eso es lo primero que se sondeó. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Elche lo que realmente es productor y es exportador. Igual la palma blanca que se queda en Elche no va a representar más que un 2 o un 5%. Esto es como si a una gran fábrica que vende, o sea, que fabrica, lo que sé, 10.000 pares de zapatos a la semana, le ofrecemos hacer un mercadillo. No lo soluciona nada. Sí, claro. Sí, sería mejor a nivel testimonial, pero de luego los grandes productores no han respondido de que estén por la labor de hacer un sobreesfuerzo para que se venda en Elche, si lo que realmente es el mercado exterior, que está paralizado porque no hay Semana Santa.
Estamos hablando de una producción, si hay pérdidas de 1 millón de euros, estamos hablando de que la producción de palma blanca está ya preparada, porque les han cogido ustedes el confinamiento a mitad del mes de marzo. Ustedes, los palmereros, llevan desde hace meses trabajando y trenzando esa palma blanca. Estamos hablando de qué producción es la que están en estos momentos en los frigoríficos.
Se calcula que más o menos en Elche podemos estar hablando de unas 20,000 palmeras que se encapuchan. Toda esa producción, como ha dicho antes Susi, se concentra prácticamente en el mes de, o sea, 3 semanas antes de las semanas antes, cuando empiezan a enviarse pedidos. O sea que todo se concentra en 3 semanas, justo cuando ha empezado la cuarentena. Entonces, es la producción de todo un año. Sí que es verdad que hay diferenciación entre, hay familias que se dedican 100% a la palma blanca, y luego de que muchas familias siguen una tradición familiar, y a lo mejor la economía que supone, igual hablamos de un 5, de un 10, un 20% de su economía anual. Pero hay otras familias, otros sectores, que es el 100% del sueldo sale de la palma blanca. Y es el 100% del sueldo de este año que no van a cobrar, y sí que han asumido unos gastos que no se van a ver recompensados si no hay alguna otra salida.
Pero las familias artesanas que tienen el 100% de sus ingresos, vive de la producción de la palma blanca, ¿se pueden contar con los dedos de la mano o no?
Claro, sí, eso es lo malo y lo bueno. Lo malo porque no es mucha gente, y lo bueno porque es un sector tan pequeño que sería muy fácil de compensarlo, porque no hablamos de grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de 4 familias, el 100% serían 4. Sí.
La producción, la rentabilidad de la palmera en estos momentos, ¿cuál es? Porque era la palma blanca, ¿no?
Lo que más rentable hay ahora mismo en el campo de Elche es la palma blanca. El dátil es un sector muy marginal, muy muy pequeñito. La palma blanca no es que sea una gran cosa, pero es ahora mismo lo que más rentabilidad se saca. También podríamos contar, si metemos el tema del arranque de palmeras como viverista, pero eso también está muy paralizado con el tema del picudo.
¿Desde cuándo está la comercialización de la palmera ornamental paralizada por el picudo?
Pues desde que salió el picudo, o sea, desde el momento que...
¿Estamos hablando de décadas, entonces?
No, bueno, estamos hablando desde 2005,
O sea, más de 10 años.
100%, no está paralizada 100%, lo que pasa es que se ha reducido mucho. Se paralizó también con el tema, hubo un boom inmobiliario que ayudó a que se cultivaran y arrancaran muchas palmeras, que estaban cultivadas expresamente a eso. Se acabó el boom inmobiliario. Los viveros se pararon, y luego vino el picudo con la prohibición de que si tú tenías una palmera infectada de picudo en tu terreno, no podías arrancarla, más el añadido de que tenías que hacer un seguimiento fitosanitario para que se te permitiera arrancar. No es que esté paralizado 100%, pero bueno, el tema de la palmera ornamental para arrancar ha bajado una cosa bárbara.
Con lo que ahora la palma blanca, el sector de la palma blanca, ustedes mismo lo han definido que pende de un hilo, porque hay pocas familias artesanas, y además ustedes han señalado o han recordado a la población que una de las familias con más tradición, que pues la Rinconá, cerró sus puertas hace unos años.
Claro, justo la familia donde se guarda el paso del huerto, ya no se dedican a la palma blanca, simplemente porque el mercado se reduce y no hay para todos, es una cosa que va menos, y bueno, hace un par de años cerró una familia. Es posible que por esta crisis cierre otra, o sea, va a estar así la cosa, lo tienen complicado. Pero es que Elche yo creo que no se puede permitir el que vayan cerrando familias, sino al final se va a quedar una o dos, y eso para la cultura ilicitana sería bastante grave.
¿Se podrían recuperar las familias artesanas de esta temporada, de esta ruina?
Yo creo que si se les ayuda, sí. De hecho, claro, piensa que viven de eso, es lo que saben hacer y no piensan mirar hacia otro lado. Pero claro, o sea, les toca ir corriendo a sacar préstamos para conservar la palma, están un poco en estado de shock, pero están viendo que lo suyo es esto y quieren continuar. Por eso el pedir la ayuda.
Pues vamos a hablar ahora con Susi Gómez, porque gracias Vicente Campos por hacernos esta radiografía de la situación en estos momentos del sector de la palma blanca. Usted es el presidente de la Asociación de Palmereros de Elche. Gracias.
Gracias a ti, Rosmari.
Susi Gómez, presidenta de la Asociación Bolén Palmeral. Hemos escuchado a Vicente Campos hablar de cómo está la situación. Bien, ¿ustedes qué proponen?
Desde Bolén Palmeral, nosotros creemos que nuestro deber es apoyar y defender a este sector, porque sí que, a ver, habéis hablado en términos económicos, la economía, por supuesto, es importantísima, pero hay algo más que la economía. Sabemos que esta tradición se remonta a la Edad Media, es una tradición antiquísima, es una joya a conservar. Elche prácticamente es el único sitio en el mundo donde se realiza, donde tenemos esta producción de palma blanca, y está ligada culturalmente y emocionalmente a los ilicitanos y al palmeral. Es algo que no podemos perder. Entonces, estamos a punto, porque parece ser que ya se ha iniciado el declararla bien de interés local, para luego declararla esta artesanía bien de interés cultural, debía aparecer en la próxima ley del palmeral, etcétera. Hay una serie de cosas que deberían haberse hecho antes, que no se han hecho aún, y no queremos que sea demasiado tarde, no queremos que sea demasiado tarde y que esto se pierda, porque, como ha dicho Vicent, quedan muy poquitas familias que todavía se dedican. Este varapalo les va a dejar muy mal, incluso anímicamente. Nosotros queremos que se sientan apoyados por los ilicitanos, por las asociaciones de Elche, que no piensen que estén solos, que vamos a apoyarles en las iniciativas que ellos propongan o que consideren más adecuadas. Tiene que haber reuniones, por supuesto, con la municipalidad, reuniones tendrán que ver desde Valencia también de qué forma lo pueden apoyar, porque, ya digo, no se trata solo de un tema económico, se trata de un tema cultural muy importante para Elche y para la comunidad valenciana.
Ustedes están diciendo que el impacto de la desaparición de estas familias artesanales es sobre todo la pérdida de valores culturales ligados al palmeral. Exacto. Pero también están ustedes hablando de un impacto negativo sobre el paisaje y sobre los valores ambientales del palmeral. ¿De qué forma puede tener la pérdida de la palma blanca ese impacto negativo sobre el paisaje?
Pues pensar, como ya habéis hablado, que para muchos que tienen palmeras en el campo de Elche, el único rendimiento que le sacan a las palmeras, a su huerto de palmeras que tienen, es la producción de palma blanca, porque los productores, estas familias que realizan todas las tareas artesanales para que tengamos luego nuestra palma el Domingo de Ramos, ellos no son propietarios de todas las palmeras, estas palmeras se alquilan. Son propietarios de palmeras, que alguien que tiene palmeras las alquila para que puedan extraer de ahí la palma blanca, a través de todo el proceso que sabéis que dura un año entero para producir la palma blanca. Es lo único que sacan, porque la mayoría de palmeras no tienen dátiles de calidad y ya no se sacan sus productos. Entonces es el único apoyo que tienen, y pensamos que esto puede incidir negativamente, porque si esas palmeras ya no, ni siquiera les va a dar este poco que les daba para propio mantenimiento de las palmeras, que necesitan riego, necesitan poda, necesitan cuidados. Entonces, mucho miedo nos da que vayan a desaparecer y el paisaje del campo de Elche va a ser totalmente diferente, porque no van a, no tienen ningún apoyo ni solo les producen gastos. Entonces, mucha gente no va a poder seguir manteniendo estas palmeras y me temo que desaparecerán. Por otro lado, el paisaje de estas palmeras encapuchadas es único. Yo no sé si muchas veces hemos acompañado a visitantes y amigos que vienen de fuera y es algo verdaderamente especial, ¿no? Ver estas palmeras encapuchadas en medio del campo, que nos da un plus. Es algo único y que solo se produce aquí en Elche.
Bien, pues, ¿qué pedís? ¿Qué es lo que habéis pedido para el sector?
Pues nosotros nos hacemos eco de las peticiones de ellos. Lo que queremos es que se les escuche, que se les apoye Ya han pedido el aplazamiento de la Semana Santa, si es posible, para cuando acabe esta crisis. Estamos a favor de ello. O bien la concesión de créditos a interés cero para que puedan afrontar los gastos inmediatos. O incluso la problemática que tiene es que si la palma ya producida no se mantiene al aire, tienes que mantenerla en cámaras frías, que eso es un gasto más, con quema de azufre. Entonces, que el ayuntamiento tenga, hay muchos pequeños productores que no tienen estas cámaras, los grandes sí, pero los pequeños no, que les ofrezca las cámaras que tienen ellos para palma. En fin, no somos nosotros los que, a mí se me ocurren muchas cosas que podían hacer, pero no somos nosotros los que vamos a decir que es mejor para ellos. Pienso que son los propios productores los que tendrán que ir dilucidando y viendo qué necesidades van teniendo, pero lo importante es que se sientan apoyados y que no se les deje de la mano para que, como ha dicho Vicent, vayan desapareciendo una tras otra las pocas familias que todavía quedan que se dedican a esta artesanía.
La principal petición es que ustedes no quieren que se suspenda el Domingo de Ramos, que en ese aplazamiento de la Semana Santa se incluya la procesión de las palmas.
Exacto. Si se produjera este aplazamiento, que se realizara por lo menos a nivel local o regional, ya sabemos que no es lo que va a salvar, porque la mayoría, como ha dicho Vicent, la mayoría de producción va al extranjero. Si en Elche se producen más de 200.000 palmas blancas, más de 200.000 que no son suficiente el mercado interior para abastecer esto. Entonces, sabemos que no es suficiente, pero moralmente quizás sí que sea un apoyo y que vean que la población, que estamos por ayudarles y por que no desaparezca.
Con lo primero que han hecho es que tomen conciencia de esta problemática las administraciones, no solo el ayuntamiento, sino el gobierno valenciano y, por supuesto, la Iglesia.
Exacto, porque pensamos que es el obispado el que debe decidir si se puede posponer o no, o para cuándo esta Semana Santa, incluida el Domingo de Ramos.
¿Y también han sacudido la conciencia ciudadana? ¿Han apelado a la colaboración ciudadana?
Exacto, hemos apelado. Ya hay en marcha, que no ha sido iniciativa de Bolenda, es una iniciativa de los artesanos de La Palma, y en marcha una petición en change.org para que se aplace la Semana Santa y el Domingo de Ramos, para que haya un aplazamiento y no se suspenda del todo este año. Y hay en marcha esta petición, y ya digo que nosotros estamos, tendemos la mano, y para todo lo que haga falta vamos a hacernos eco de las peticiones y difundirlo dentro de nuestras posibilidades, y para eso somos una asociación, ¿no?, que lucha por la defensa del palmeral y de sus valores.
Sabemos cuándo comenzó este confinamiento, no sabemos cuándo va a terminar. De momento sabemos que se amplía 15 días hasta el 11 de abril, pero puede que esa fecha no sea segura, que pueda ir más allá, con lo que hay incertidumbre total. Ayer se le preguntó al alcalde en rueda de prensa sobre este asunto y la respuesta no sé si ustedes la conocen. ¿El alcalde se ha dirigido a ustedes?
No. Bueno, hemos visto en la prensa, uh-huh, en los medios, hemos visto que lo están estudiando, ¿no?
Sí, estudiarán
el aplazamiento.
Sí, pero sobre todo el alcalde lo que ha querido decir, o por lo menos esa es la interpretación que hacemos desde aquí, es que estudiarán estas posibles soluciones para la palma blanca, pero también para todos los sectores económicos que se han visto muy afectados por la pandemia, porque han tenido que cerrar. No son ustedes, no es la palma blanca lo único.
Exacto, por supuesto. El problema es tan enorme que no sabemos que no es el único sector que se va a ver afectado. Muchos sectores, muchas empresas van a cerrar, desgraciadamente, y es lamentable todo todo lo que va a ocurrir, y debe haber, por supuesto, ayudas para todos y pensarnos muy bien cómo vamos a salir de esta. Eso lo tenemos muy claro, pero la diferencia es la diferencia que tiene este sector es que es un, como decía antes, una artesanía que nos viene de muy lejos y que una vez que se pierda no va a poder, pensamos que no se va a poder revivir como otras empresas que cierran, luego abren, en fin, estamos en otra escala. No es una escala económica, pero es una escala cultural muy ligada a nuestro palmeral y muy ligada a nuestras tradiciones.
Sí, es una escala, un peso cultural y emocional lo que ustedes han realizado. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la producción de la palma blanca de este año? Y sobre todo con las familias que trabajan la palma blanca, Susi. Pero no todo son noticias malas, porque hemos visto cómo se ha reducido el tráfico, las emisiones de CO2, cómo está lloviendo. Esto para el palmeral de Elche supongo que será un respiro, porque es nuestro pulmón.
Sí, desgraciadamente la naturaleza le viene bien este parón, le viene muy, muy, muy bien.
Bueno, pues Susi Gómez, muchísimas gracias, presidenta de la Asociación Bolén Palmeral, por habernos explicado esta iniciativa que han comenzado ustedes junto a la Asociación de Palmereros y a las familias artesanas para salvar pues una de las señas de identidad de esta ciudad, que es el trenzado de la palma blanca. Gracias.
A ti, muchas gracias.
Y nosotros continuamos y lo hacemos en estos momentos con poesía, con canciones, porque Antonio Bazán ya se encuentra de nuevo aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca, porque llevamos 30 años en primera línea aquí, en el 101.4. Se dice pronto, Antonio.
Madre mía, fijamos la vista atrás, ¿verdad?
Sí, y además lo que nos está ocurriendo en estos momentos es un gran reto también para los profesionales, para gente como tú que vienes todos los días a levantar la persiana, porque no queremos cerrarla de momento hasta que nos digan las autoridades que hay que quedarse en casa, porque nosotros tenemos esa vocación de servicio público de informar, pero sobre todo de entretener.
Vuelvo a tener las mismas sensaciones que cuando he retransmitido la Semana Santa. Y es hacer ese servicio público, ese saber que hay gente que si no fuese a través de Teleelch no vería la Semana Santa, porque no puede, por cuestiones de salud, por cuestiones familiares, muchas cosas. Y esta mañana, cada vez que a las 7 de la mañana digo o doy los buenos días, la sensación es la misma. Yo creo que hay gente esperando noticias, saber qué ocurre en la ciudad. Ahora mismo tienes que estar en casa, no puedes salir ni tan siquiera comprar la prensa. Puedes ver, pero yo creo que directamente que te lo cuenten es muy importante. Y estar ahí para mí es vital.
Sí, nosotros aquí estamos y hay que recordar a nuestra audiencia, a nuestros telespectadores, que tú vienes al programa La Glorieta para dar voz a los poemas que nos envían por WhatsApp, por las redes sociales. Algunas de las personas que están en su confinamiento, pues dándole a la cabeza y dándole a la creatividad. Hemos dicho que son mujeres como María Ángeles Sánchez, periodista y fotógrafa, pero el poema que nos trae Sol hoy, ¿cuál es, Antonio?
Un poema de María José Picó, poeta inédita, filósofa, soporte logístico y espiritual para sus amigos y para sus amigas.
Pues vamos con él, con ese poema, vamos a escucharlo.
No, no te conozco, pero sí el dolor que invade cada uno de los minutos de tu vida. Y trato de estar contigo, para quedarme en el silencio a tu lado, para compartir tanta y tanta tristeza. Se nos han vaciado las calles, se nos ha parado el tiempo, y de golpe, sin avisar, la vida se nos echa encima mostrándonos toda y toda su crueldad. Y no, no te conozco, pero sí conozco esa esquina donde te apoyas a llorar lágrimas secas disfrazadas de no se sabe qué. Y me gustaría tanto y tanto tomar tu mano.
qué bonito, Antonio. Qué bonita voz también.
Gracias.
Y qué bonita el poema. Pues nosotros queremos cerrar esta sección abierta a instancias de la periodista y fotógrafa ilicitana María Ángeles Sánchez con la aportación de otra gran mujer a la que el Ayuntamiento no ha olvidado y le otorgó hace poco, hace un mes, un hueco en nuestro callejero, poniendo su nombre a uno de nuestros espacios públicos. Se trata de Ana María Drac. Es licenciada en Ciencias de la Educación, cuenta con estudios de música y canto, se diplomó en lengua francesa, en Madrid publicó varios de sus libros, en los 80 regresó a Elche para recuperar, como ella dice en sus poemas, sus propias raíces. Escribió más de un centenar de artículos para el diario Información, tuvo un espacio propio en la radio de la cadena SER. Es diplomada en lengua francesa, como hemos dicho, y ha obtenido muchos premios por su trayectoria, como el otorgado a la mejor compositora del mundo latino. Le otorgaron además el premio a los valores humanos, a la solidaridad en Sevilla, o el premio por la igualdad en 2015, concedido por el Ayuntamiento de Elche. Pertenece a la Academia de las Artes y Ciencias de la Música desde que se creó en 2001 y su obra poética ha sido pues transcrita al braille. Es una de nuestras artistas más renombradas y hoy recuperamos su hermosa poesía y también su maravillosa voz.
Fuiste tú quien llegaste por mi puerta secreta con tu aire distinto a violetas silvestres. Como si nada fuera contigo casi nunca, imperfecto, novísimo, lleno de fantasías, con tus sueños al hombro y una mirada clara, quien fue poniendo azahar sobre mi piel, quien despertó a la luna para que fuera único testigo de excepción de este amor que ya es nuestro.
Quiero robar tu corteza, sentir tus años en mi piel, palidecer como Julieta. Quiero poderte traicionar y que me puedas perdonar por volverme coqueta. Quiero volverme a sonrojar cuando decidas concertar nuestra primera cita. Quiero que digan siempre sí todos los pétalos de abril, todas las margaritas. No te vayas aún de mi cabeza. La vida gira sin parar. Quiero robar tu corteza. La noche es casi nuestra. Acompáñame igual que la primera vez. Tómame de la mano y con temor enséñame la senda del amor. Quiero volver el tiempo atrás, recuperarlo para ti, palidecer como Julieta. Quiero volverme a sonrojar. Quiero volver a sonreír y sentirme coqueta. No te vayas aún de mi cabeza. La vida gira sin parar. Quiero robar tu corteza. La noche es casi nuestra.
Maravillosa, Ana María Drac, ilicitana, cantautora y poeta.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Hey Mercedes, ponme algo de música.
Por supuesto.
Ahora sácame de este atasco.
He elegido la ruta más rápida.
¿Y ahora?
Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Consulta condiciones en tu concesionario.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Hogar, dulce hogar. El coronavirus nos ha dejado en casa por unos cuantos días, pero ¿cuántas cosas quedan pendientes y nunca encontramos el momento para poder hacerlas? Ordenar el armario, montar la estantería, acabar el puzzle de 5.000 piezas, ver Juego de Tronos de una vez, contarle cuentos nuevos a los niños, inventar palabras, buscar los calcetines que desaparecen en la lavadora. Pero si alguna de estas cosas es una gestión con el ayuntamiento, ahora puedes usar la sede electrónica a través de internet, sede.elche.es. El ayuntamiento donde tú estés. Y aunque no queda más remedio, hogar, dulce hogar. Quédate en casa y sigue las indicaciones de las autoridades. Ayuntamiento de Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta y tenemos que hablar de las teorías de la conspiración que centran los bulos sobre el coronavirus en las redes sociales. Queremos hablar con el director de Relaciones Institucionales del Instituto Salud Sin Bulos sobre el trabajo que han realizado recopilando datos desde el pasado 26 de febrero hasta el 17 de marzo, hasta el primer día laborable del estado de emergencia, de este estado de alarma en el país. Para ello tenemos, como hemos dicho, al director de Relaciones Institucionales de este instituto, Ricardo Mariscal. Muy buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
¿Qué es este Instituto de Salud Sin Bulos? ¿Por qué se ha tenido que crear?
Bueno, esto nació ya hace 2 años, cuando un grupo de comunicadores de salud y de profesionales sanitarios nos dimos cuenta de que había muchas noticias falsas relacionadas con la salud y que no eran desmontadas y desmentidas de forma inmediata y que no iba a poder desmontarlas y desmentirlas rápidamente, viralizaban, se convertían en virales y se llevaban a todo el mundo. Nos dimos cuenta de que era falta, hacía falta unidad para combatir estos bulos.
Porque son bulos que hacen, a veces son muy peligrosos, y ahora que estamos confinados y que supongo que el tránsito por la red se ha incrementado de forma considerable, estos bulos siguen llegando y además de forma sorprendente. No hay escrúpulos, sí, ¿no?, a la hora de difundir bulos tan dañinos como remedios caseros que no están ni siquiera comprobados.
Eso es. De hecho, ahora, como está todo el mundo en las redes sociales, en Internet y Twitter, pues llegan más bulos que nunca, y más bulos sobre el coronavirus. Pero sí que hay personas, por ejemplo, pseudoterapeutas, que utilizan esta crisis, este estado de alarma, para intentar vender sus remedios milagrosos contra enfermedades, y que ahora dicen que sirven contra el coronavirus. Y en realidad son remedios que pueden ser muy peligrosos para la salud, como es el caso de la lejía MMS, la lejía industrial. Hay un famoso charlatán, pues que no se puede llamar de otra manera, que ayer mismo desmontamos un vídeo que había él publicado en el que volvía a insistir sobre la utilidad de la lejía MMS contra el coronavirus. Esta lejía industrial está prohibida en España desde 2010. En 2010 está prohibida con uso sanitario. Solo se puede usar como desinfectante. Y ellos aseguran que cura y que se puede ingerir y que cura, que previene el coronavirus.
Y hay quien está consumiendo lejía de esta forma, que está prohibida desde el 2010 por ese charlatán. Sí. Pero ¿la policía no puede actuar contra él?
Lo que se puede conseguir en este caso, y que estamos consiguiendo, es que estos vídeos sean retirados de los canales en los que son difundidos, de YouTube, por ejemplo. Pero la policía, que con tantos bulos como hay, es complicado. Además, tiene que haber una denuncia por parte de alguna persona. Es complicado la vía legal. Lo que sí que podemos conseguir es desmontarlos y que los canales en los que son difundidos estos bulos sean retirados.
Bien, pues ¿cuáles son los resultados que ustedes han obtenido en este estudio que han realizado de recopilar datos? ¿Qué nos está llegando?
Bueno, nos están llegando muchos vídeos, ya digo, en los que se venden remedios y tratamientos ineficaces contra el coronavirus. También están llegando muchas falsas alertas, tanto por audio como por vídeo. Últimamente nos están llegando muchos audios de presuntos médicos en los que alarman a la población sobre la crisis actual. Y luego también nos hemos dado cuenta de que hay un estado de opinión en el que empieza a criticarse las medidas tomadas por las autoridades. Eso también se ve en las conversaciones que hay en redes sociales, que hemos estado al hacer este análisis.
Y detrás de toda esta manipulación, porque la venta de remedios caseros, vale, son los charlatanes que quieren hacer negocio, pero ¿qué negocio hay detrás de alarmar a la población o de criticar las decisiones y los acuerdos de las autoridades sanitarias y
políticas? Bueno, hay personas que lo que buscan es notoriedad a través de las redes sociales, a través de Internet. Quieren destacar, quieren que se les vea, y lo que hacen es eso, crear alarma. Y hay otros que son, simplemente yo les llamo profetas del apocalipsis, porque a lo mejor que ellos tienen pánico, tienen miedo y lo hacen, intentan transmitir a los demás, intentan alarmar a los demás. Eso también son motivaciones que estamos viendo en estos días de los bulos de coronavirus.
Mucha gente dice también, no sé si esto es una leyenda, pero dicen que los rusos están detrás de esas manipulaciones y de esos falsos, de los fake news, que también inundan las redes sociales.
Los rusos y los americanos también hay teorías de la conspiración de los americanos. Todo esto son invenciones. De hecho, como te he comentado, pues hace poco hemos montado un vídeo en el que también se hablaba de conspiraciones, se hablaba de que se había originado el coronavirus en un laboratorio y que en el foro de Davos lo habían probado y que estaban implicados desde la CIA hasta Naciones Unidas, el Banco Mundial, Bill Gates. No tiene ningún sentido estas conspiraciones, pero la verdad es que hay gente que las consume, que ve esos vídeos, de las publicaciones y las sigue.
O sea que las teorías de la conspiración para usted, desde el estudio que han realizado desde el Instituto de Salud sin bulos, son las que se llevan la palma, las más frecuentes.
Hay de todo, yo creo que hay de todo. Hay muchas teorías de conspiración y hay también muchas falsas alertas y también muchos falsos remedios contra el coronavirus. Todo eso lo hemos encontrado en gran número en este análisis de las conversaciones y lo que se está dando en Internet, en las redes sociales.
O sea, esos son los tres grandes picos en la conversación de los tweets,
sí,
que ustedes han detectado.
Así es.
En
así
lo
es.
Que digamos, desde el 26 de febrero al 17 de marzo.
Sí, así es. Y también conversaciones relacionadas con la gestión de la crisis, también lo hemos detectado. Pero esto ya más que con relación con bulos, que tienen que ver con un estado de opinión y con una crítica. Lo que ocurre es que también hay personas que utilizan los bulos con fines políticos. También ocurre eso, ¿no?
¿Y ustedes de qué forma contrarrestan todos estos bulos? El instituto sí. ¿con qué medios cuenta?
Sí. Nosotros que tenemos avales con más de 30 sociedades científicas que nos apoyan y que colaboran, y con numerosos profesionales sanitarios que son los que nos ayudan a encontrar evidencia científica para desmentir estos bulos. Entonces ellos lo que hacen es, cuando encontramos un bulo, nos ayudan a desmentirlo. Todo con argumentos, ya digo, científicos, con datos.
Ustedes han realizado ese estudio hasta el 17 de marzo, pero en estos momentos, ¿hay alguien trabajando en el Instituto de la Salud sin bulos?
Sí, sí, estamos trabajando, todos los que estamos implicados estamos trabajando, porque esta crisis es excepcional. Nos ha llevado a trabajar 24 horas remontando bulos. Nos llegan bulos continuamente por diferentes canales.
Eso es lo que le quería decir. ¿Cuáles son los últimos bulos que llegan? Porque nosotros tenemos una larga lista que podríamos estar enumerando. Porque también, sí. Incluso, no sé si... Bueno, es que uno por uno, para que usted lo desmienta, podríamos estar una hora hablando de ello, pero...
Sí, sí, es que continúo.
¿Cuál es el consejo que daría a las personas que están... Que tienen grupos de WhatsApp, sí. que utilizan las redes sociales? Porque, por ejemplo, los remedios caseros, los más expandidos o los más creíbles son que si con agua caliente se puede eliminar el virus, que si sí. inhalar vapor también,
sí. que si... Esto acabo de desmontar, sí. Todo eso está... Y además hemos conseguido que el vídeo haya sido retirado de YouTube.
Ese falso médico, ese falso...
No, en realidad no es falso médico, es un médico real. Lo único que lo que recomienda no es eficaz.
Claro, puede ser incluso hasta dañino.
Sí, efectivamente.
Y esto de beber agua cada 15 minutos para que el virus que se queda en la garganta pueda pasar al estómago y ser eliminado por los ácidos estomacales, eso también es un bulo.
Tampoco sirve para nada, no sirve para nada.
Vaya... Pues son muchos. ¿Y qué tenemos que hacer para identificarlos?
A ver, lo que nosotros recomendamos en esta situación actual es que a todas las personas que está llegando continuamente información por las redes sociales sobre el coronavirus, es que sean muy críticos. De hecho, lo que decimos, yo siempre digo ahora en esta crisis, lo que estoy diciendo, es que tratemos toda la que nos llega por redes sociales como si fuera un bulo, porque en muchos casos es así. La mayor parte de lo que nos llega son bulos. Entonces hay que contrastar las fuentes. Hay que buscar si esa información que nos ha llegado por WhatsApp, por ejemplo, pues ha publicado más medios, y si hay profesionales sanitarios que le hayan hablado de ello y le hayan contrastado también. Y luego hay que recurrir a fuentes oficiales. Tenemos que recurrir para informarnos a fuentes oficiales, no al vecino, ni al amigo, ni demás, que nos llegue información de él.
O sea que ahora es más necesario que nunca medios de comunicación como este.
Sí, efectivamente. Hay que también recurrir a los medios de comunicación que difundan información contrastada.
Efectivamente, siempre vamos a las fuentes oficiales. Pues muchísimas gracias, Ricardo Mariscal, por el trabajo que están ustedes realizando, porque realmente es muy necesario.
Gracias a vosotros. Nuestra labor también es importante.
Gracias. Todos juntos lo podemos conseguir, el de no propagar precisamente los bulos por las redes sociales y por Internet. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, somos Iciar Martínez
y Marga García.
A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad.
La información más completa en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Volvemos otra vez a hablar de la poesía, y es que hace pocos días que se celebró el Día Mundial de la misma, así que en la sección de música también tenemos una que dedicamos a la poesía, y vamos a escuchar los versos del escritor español Antonio Gala. Su poema Arrebátame es interpretado a continuación con mucha pasión por la joven cantautora Clara Montes.
Aquí la esquiva, mátame a desgarrón y a dentellada, que tengo ya la queja amordazada y en entre tus garras, la intención cautiva. No finjas más, no ocultes la excesiva hambre de mí, que te arde de la mirada. No gires más la faz desmemoriada y muerde de una vez la carne viva. Batir tu vuelo siento impenetrable, en retirada siempre y al acecho. Es eterna y ágil desafío, pues eres al olvido invulnerable. Nera me llamo, deshazme el pecho. Más no ocultes la excesiva hambre de mí, que te arde en la mirada. No gires más la faz desmemoriada y muerde de una vez la carne viva.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y entramos ya en la segunda parte del programa La Glorieta, y la situación que estamos viviendo del coronavirus evidentemente nos deja alguna preocupación y sobre todo necesidades que hay que atender de forma prioritaria y urgente. Ayer mismo la ministra de Defensa nos decía la situación horrible que se ha encontrado en algunas residencias de mayores cuando han entrado las unidades del ejército a intervenir. Han encontrado pues total abandono. Es lamentable tener que reproducir las declaraciones de la ministra de Defensa ayer, así que no lo vamos a hacer porque es triste, pero evidentemente hay muchas entidades aquí en Elche, muchas asociaciones que llevan años precisamente denunciando la falta de medios y denunciando la falta de personal en las residencias de mayores. Una de esas plataformas, de esas asociaciones, es precisamente la plataforma de los pensionistas, la plataforma en defensa del sistema público de pensiones. Tenemos con nosotros a la portavoz de esta plataforma, Magdalena Melgarejo. Muy buenos días, Magdalena.
Hola, buenos días.
Ustedes están insistiendo en que la prioridad debe centrarse en las residencias de mayores por lo que estamos conociendo.
Es una reivindicación que llevamos ya años. Es una realidad que tristemente estamos conociendo estos días. En primer lugar, queremos dar las gracias a todo el personal sanitario y a todas las personas en todos los sectores que están cuidando de nuestras personas mayores y de la ciudadanía en general. Pero nosotros estamos viendo, aunque no nos están dando datos oficiales, estamos viendo la necesidad y la falta de medios en las residencias de personas mayores. Entonces, aquí en Elche no sabemos cómo está la situación porque no nos dan datos, lo que corren muchas veces son bulos y lo que necesitaremos saber cuando todo esto pase es la realidad que se ha ido palpando. Pero esa situación de desamparo la hemos estado viendo antes de la crisis del coronavirus, porque sabemos que en las residencias no hay personal suficiente ni personal suficientemente preparado para afrontar una crisis como la que estamos viviendo. Entonces, se ha destapado en varias residencias porque ha entrado la UME, el ejército, a desinfectar y se han encontrado en muchos sitios ancianos fallecidos conviviendo con los ancianos vivos, pero también es verdad que eso que hemos estado denunciando y que por desgracia se está confirmando, también hay mucho atascamiento, digamos, es que hay una saturación de medios, porque necesitan que los médicos vayan a hacer los certificados de defunción, que vayan los equipos con su preparación a recoger esos cadáveres, y entonces está todo un poco colapsado. Pero sí que es verdad que venimos denunciando y pidiendo desde hace varios años el tema de las residencias de ancianos, porque es una falta muy necesaria, muy necesaria.
Pues sí, nosotros no le quepa la menor duda que seguimos muy de cerca la información y la situación de las residencias de los geriátricos que hay en Elche. Preguntamos ayer mismo al concejal de seguridad, lo vamos a hacer en cuestión de minutos porque tenemos la entrevista prevista, todos los días lo llamamos al concejal de emergencias del Ayuntamiento de Elche. De momento, el pasado viernes entrevistamos a una de las trabajadoras y portavoz de la plataforma en defensa de los geriátricos, que nos decía que de momento las residencias de Elche también, pero que están evidentemente el personal sin material necesario y con falta de personal, pero que de momento no había ningún brote. Estamos preguntando todos los días a las autoridades locales, al concejal, si ya ha aclarado la consellera de Sanidad lo que ocurrió la semana pasada en una de las residencias por la muerte de una mujer de 75 años en esa residencia. De momento no hay respuesta sobre ese hecho y no le quepa la menor duda de que hemos querido dar voz a esta plataforma de la que usted forma parte, la plataforma de los pensionistas, para denunciar evidentemente esa falta de recursos y de personal que tienen, que sufren los geriátricos, no desde ahora, sino desde siempre. Con lo que cuando pase todo esto, deberían las autoridades, el gobierno valenciano, como ustedes acaban de decir, destinar más recursos económicos y, por supuesto, durante la pandemia, reforzar la seguridad en los geriátricos y atender las necesidades para no volver otra vez a escuchar declaraciones como las que escuchamos ayer a la ministra de Defensa. Gracias, Magdalena.
Gracias a vosotros. Y es lamentable que haya tenido que pasar esta crisis mundial para que nos demos cuenta dónde están las prioridades y que recortar en sanidad, en educación, en servicios sociales y en pensiones, todo eso al final mata. Y es lo que estamos denunciando las plataformas de pensionistas de toda España. Y seguiremos, aunque estemos en nuestras casas, porque hacemos un llamamiento a la sensatez, a la cordura y a la solidaridad. quédate en casa, que se quede la gente en casa, por favor, que esto no es ninguna broma. Y que cuando todo esto pase, tendremos que poner los medios a nuestro alcance para que no vuelva a suceder, que no se vuelva a desproteger a la gente. Muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina.
Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegiste i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y seguimos avanzando, estamos a la espera de que nos pueda atender el concejal de Seguridad y Emergencias, que se encuentra en estos momentos reunido con varios de los concejales del equipo de gobierno. Así que, de momento, como estamos a la espera, volvemos otra vez a ofrecerles la música que tenemos en nuestra selección de hoy. Nos vamos al jazz y vamos a escuchar al Hot Club Tirana.
Surprise!
face of the skies of dust, never leave trace of it is falling. Sing the sweetest ring in the lands of bliss. You know how we feel, swinging sirens running after me. So take me out for one more night. You know I can live without this. Burn the lights, drinks and I play lullabies in my head. Smell the surprise, the night is falling, falling into
1.4 Teleelch Radio Marca.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Se acerca el momento de la ronda de noticias, se nos acumulan las entrevistas y los espacios, pero queremos disfrutar de la música, ¿por qué no? En un día como el de hoy, tan triste y tan gris, vamos a ponerle un color, una emoción con la música, porque la vida es realmente bella.
Yo al verte sonreír Soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
De soñar
que una noche la tristeza
será sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Preciosa canción.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Lo bello que es vivir. Precisamente hemos querido hacer un guiño poniendo esta canción con la voz de Miguel Bosé para recordar a su madre, a la gran diva Lucía Bosé. Falleció ayer por neumonía. Todavía está por confirmar si fue a causa del coronavirus. Icíar Martínez, buenos días.
Buenos días.
¿También para ti es una canción que te gusta?
Sí.
Vale.
Bonito mensaje, lo necesitamos ahora además.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Bueno, bien, al tener que trabajar, yo creo que entre esas cosas soy una privilegiada porque no tengo que estar en casa durante todo el día. Así que yo no noto tanto el confinamiento porque por las mañanas, bueno, pues tenemos que estar trabajando. Pero sí que es verdad que los fines de semana se hacen muy raros en casa. Bueno, nosotros somos mucho de salir, ¿no? De estar en la calle y se nos está haciendo un poquito cuesta arriba. Bueno, pero con paciencia y pensando en que cada minuto que pasamos en casa seguramente será un minuto que antes podremos salir y hacer vida normal, ¿no?
Y sobre todo lo que hay que hacer en casa cuando nos quedemos es contribuir a que esos bulos que pululan por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, desmentirlos cuanto antes, porque de lo que hay que hacer caso son de los datos oficiales. Icíar, ¿hoy qué tenemos?
Bueno, pues como estabas poniendo la canción Lo bello que es vivir, eso ahora ha pensado precisamente el primer paciente de coronavirus que ingresó en el Hospital General y que ya ha salido de la UCI. Lo confirmó ayer el Hospital General, anunció que esa primera persona que entró contagiado por el COVID-19 ha mejorado y ya está en planta. Así que esperamos que sea la primera de noticias de muchas que demos aquí y empezar así los informativos.
Pues claro que sí.
Bueno, ayer la consejera de Sanidad, Ana Barceló, también informó de que en Elche, aquí en la ciudad, hay 25 sanitarios que han dado positivo por coronavirus. Ha detallado que son 24 trabajadores del Hospital General y uno del Departamento del Vinalopó Salud. Es la cuarta ciudad de Elche con más personal sanitario afectado por coronavirus, por detrás de las tres capitales de provincia. O sea que en eso también tenemos que estar muy atentos porque si se ponen enfermos nuestros médicos, pues desencadenar una situación grave.
Se le ha preguntado por el origen de esos contagios, si fue porque estaban en contacto con pacientes.
En principio no es porque han estado en contacto con pacientes, sino que uno de ellos pues se contagió, no lo sabía y al ir al lugar de trabajo ha contagiado al resto.
Vale.
Y bueno, los solicitanos que quieran consultar la información acerca de la enfermedad, medidas preventivas, no consultar cuestiones médicas, sino pues cuánto tiempo reside el virus en una superficie o cuánto tiempo duran expandirse, por ejemplo, pueden consultar con Karina. ¿Y quién es Karina? Bien, pues Karina es un bot virtual que ha sacado el ayuntamiento, es un asistente virtual que tú le escribes tus preguntas y ella te la responde. Es un servicio virtual que está abierto las 24 horas para informar y ya digo, es para evitar ese colapso general en los centros de salud, en los hospitales, en los números de teléfonos que hay y no son para resolver cuestiones médicas, para eso lo hace un médico, un especialista. Es para saber pues cómo se propagan las formas de contagio, la superficie, los riesgos de infección, entre otras cosas, ¿vale? Se llama Karina, el bote virtual, y está en la página web del ayuntamiento, en elche.es. La ha sacado esta mañana, pero ya llevan unas semanas poniéndolo en funcionamiento. Así que, bueno, estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy. Hoy, en principio, no hay rueda de prensa del alcalde de manera telemática, pero tenemos entre manos varios reportajes. pues casi todos ellos hablando de la solidaridad de Elche, ¿no? Hay un comedor social, si lo digo bien, Alta UFI, que está en Carrús, que ellos, bueno, llevan mucho tiempo dando de comer a las personas que así lo necesitan y no han parado, de hecho, siguen en funcionamiento y todavía con más trabajos en esta época, ¿no?, de coronavirus. También, bueno, pues desde la Universidad Miguel Hernández están llevando a cabo diversas iniciativas para fabricar mascarillas, para donar material. Entonces, bueno, pues llevamos entre manos varios de estos reportajes también.
Bien, pues nosotros en cuestión de minutos, cuando terminemos esta ronda de noticias, ya tenemos preparada la entrevista con el concejal de Seguridad y Emergencias. Vamos a saber cómo evolucionan los pacientes en los hospitales, cómo está la situación en los geriátricos, cómo se están las tareas de limpieza y desinfectado en la ciudad y cómo se está llevando el grado de cumplimiento de la normativa del Estado de alarma. Gracias, Iciar.
Gracias, que pasen un buen día.
Volvemos a escucharte y a verte a la una.
A la una, al mediodía, vuelvo aquí, así que les espero a todos.
Con toda la información. A las 11, Ana Barceló también va a dar el parte de hoy para ver
los datos,
cómo están incrementándose los contagios, cómo va la propagación de este virus. Gracias. Nosotros continuamos ahora y lo hacemos con la información deportiva con Paco Gómez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Sin fútbol hasta que las autoridades sanitarias consideren que no hay riesgo para la salud. Esto es algo que ya sabíamos, pero que la Liga y la Federación han hecho de manera oficial. La Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional acordaron ayer la suspensión de las competiciones oficiales Primera y Segunda División hasta que las autoridades competentes del Gobierno y la Administración General consideren que se pueden reanudar y ello no suponga ningún riesgo para la salud. Hay que recordar que precisamente los dos organismos, Federación y Liga, habían llegado a un acuerdo tácito de reanudar la competición a partir del primer fin de semana de mayo y que fuesen los meses de mayo y junio cuando se celebrasen las 11 jornadas que quedan en Primera y Segunda División más los playoffs, teniendo en cuenta que la Eurocopa se ha suspendido. Ahora mismo, con este comunicado, ya se deja por completo en manos de las autoridades el que se reanude o no la competición. Por tanto, ahora mismo la competición oficial está suspendida para el fútbol profesional y también para todo el fútbol amateur. En torno al Elche Club de Fútbol, destacar las palabras de Jonatas de Jesús, que cada día que pasa su evolución es mucho mejor y se le sigue viendo en sus redes sociales haciendo los ejercicios que el club le está mandando. Afortunadamente, el coronavirus parece que poco a poco está superado. Jonatas.
Buenos días a todos, principalmente los franjiverdes. Yo me encuentro mucho mejor, estoy haciendo todo normalmente, pero siguiendo, claro, que las recomendaciones de staff médico, staff técnico. Estoy entrenando un poco también a casa, donde estoy me sintiendo mucho mejor. Y para los entrenamientos que estoy haciendo, y seguido de las recomendaciones de preparador, ¿no?, físico. Y la verdad que estoy ya hecho de menos ya. Entrenamiento con todos ahí, con todos los compañeros y con todos ahí de Elche. Un abrazo y hasta luego.
Las palabras de Jonatas de Jesús, que dio positivo hace ya 10 días. Desde entonces la plantilla está en cuarentena y la buena noticia es que al menos hasta hoy no ha habido ningún positivo más. Hasta luego.
Pues sí, es una buena noticia. Acabamos así y cerramos la ronda de noticias con Vicente Bordonado, con la previsión meteorológica, que es importante saber si estas lluvias van a continuar en los próximos días. Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días. Sigue lloviendo durante esta madrugada en buena parte del territorio. Hemos recogido cantidades en torno a los 20-30 litros metro cuadrado. Temperaturas nocturnas que no han bajado de los 12 grados debido al efecto de la nubosidad y el viento moderado de componente nordeste. Para esta jornada continuará la inestabilidad atmosférica. La dana, gota fría o embolsamiento de aire frío en altura irá transitando sobre Marruecos, Argelia. El sureste ibérico estará en el sector más activo activo de esta dana, por lo tanto, una jornada inestable con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones puntualmente moderadas, en algún momento podrían ser de cierta intensidad horaria. El viento también protagonista de nordeste, rachas que a lo largo de la jornada podrían superar los 70-80 kilómetros por hora. Situación marítima complicada. Durante esta madrugada ya hemos alcanzado olas que han superado los 2,60 metros. Para la jornada de hoy, olas que podrían superar los 3 metros de altura, por lo tanto, temporal de levante en toda regla. Temperaturas máximas que hoy en todo el territorio no van a superar los 15-16 grados. De cara a la jornada de mañana, el embolsamiento de aire frío se irá alejando hacia el este. Nos llega una masa de aire también fría desde el interior del continente europeo, con una evolución retrógrada, nos va a afectar tangencialmente. Veremos intervalos de nubosidad, apertura de algunos claros, alguna precipitación de carácter débil, el viento ya flojo de componente este, temperaturas bajas en torno a los 14-15 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. El jueves más de lo mismo, pocas variaciones, temperaturas máximas en torno a los 16 grados, todavía se podría escapar alguna gota y a partir del viernes poco a poco irán avanzando las altas presiones para garantizar una mayor estabilidad atmosférica. El viernes veremos algún intervalo puntual de nubosidad todavía, el viento flojo de componente marítima y a partir del sábado ambiente mucho más soleado con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, aunque para la semana que viene volverá de nuevo la inestabilidad atmosférica. Hasta luego.
Gracias, Vicente, y nosotros cambiamos de sintonía para continuar
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Para continuar, como decimos, en la recta final del programa La Glorieta, tenemos ya con nosotros al concejal de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Hemos escuchado la previsión meteorológica, vamos a empezar por ahí. Hay temporal de levante, lo ha comentado Vicente Bordonado. ¿Sabe usted si los destrozos en nuestro litoral son importantes?
Pues en principio parece que no está lloviendo con mucha fuerza y por lo tanto se mantiene en calma en el temporal.
Pues de momento una preocupación menos, pero supongo que la principal preocupación en estos momentos son las residencias de ancianos. Para ustedes, los geriátricos de Elche, ¿cómo se encuentran?
Pues se encuentran igual en la situación que estaban ayer, con especial atención, con vigilancia y de momento uno de los pacientes que teníamos con síntomas de tener este coronavirus, pues ha dado negativo. Por lo tanto, en principio, esa tensa normalidad que tenemos en los últimos días en la residencia de ancianos.
Desde luego. Tengo una duda. ¿Las residencias de ancianos se intervienen por parte del gobierno valenciano cuando se detectan coronavirus o cuando no? ¿En estos momentos están intervenidas las residencias o están reforzadas con más personal y con el material sanitario que ha comenzado ya a llegar, según explicó ayer la consellera Ana Bárselo?
Las residencias de ancianos son competencia de la comunidad autónoma, por lo tanto están vigiladas y tuteladas en todo momento por la Generalitat y ha tenido su refuerzo de personal y esa llegada de material para que las personas residentes y los trabajadores de estas residencias se puedan estar protegidos.
Pues es una buena noticia porque de momento nuestras personas mayores están bien cuidadas, están protegidas en nuestras residencias. Vamos a hablar del personal sanitario porque también tenemos buenas noticias y es que ayer pudo salir el primer paciente contagiado de coronavirus de la UCI. ¿Estos son buenas noticias?
Sí, así es. Son pequeñas acciones, pero que en estos momentos tan extraordinarios pues generan esa buena noticia y que un paciente que estaba en UCI pase a planta, pues la verdad es que es algo para agarrarnos a la esperanza y pensar de que vamos a salir de esta.
¿Les han llegado ya, por un lado, las explicaciones de la consellera de Sanidad, las que ustedes pidieron por la muerte de la anciana de 75 años de la residencia de Elche? ¿Les ha llegado ya?
Está el proceso de investigación abierto y hasta que no se cierre esa investigación, pues no recibiremos ninguna explicación.
¿Y les ha llegado datos oficiales de los hospitales de Elche? En estos momentos sabíamos por fuentes sanitarias que había 4 ingresados en la UCI, si ha salido uno ya hay 3 y varios hospitalizados en planta. En lo que es el Hospital General, el Vinalopó, parece que solo había 1 en la UCI. ¿Ustedes tienen más datos que podamos confirmar?
Los datos oficiales los maneja la Consellería y no se da traslado a los ayuntamientos de estos datos de personas en UCI y de personas en planta. Sí que recibimos ayer como noticia esta de que esta persona que salió de UCI, pero no manejamos más datos.
Claro, se dan datos a cuentagotas, pero ayer en la rueda de prensa de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pudimos comprobar que se ha creado un mando único para gestionar todas las camas de UCI que hay en la Comunidad Valenciana. No quiso concretar el número de camas de UCI que hay en estos momentos. Sabemos que hay hospitales de campaña construyéndose, pero dijo que ese mando único será el que gestione. No descartó la gestión de derivar pacientes graves a hospitales como los nuestros que no están al borde del colapso.
Una vez que se establece ese mando único, es el mando único el que tiene que marcar las prioridades y marcar las directrices y las instrucciones para que se puedan complementar. Sí que las obras de estos hospitales de campaña avanzan a buen ritmo, también están los hoteles a disposición de la Consejería de Sanidad para que en su momento se puedan medicalizar y aquí al final este mando único lo que permite es mayor flexibilidad por parte de la Administración a la hora de tomar cualquier decisión, cualquier determinación.
¿Ese mando único debería informar a los ayuntamientos en caso de que se tome la decisión de derivar pacientes a los hospitales del Che?
Pero si es que vamos a ver si nosotros tenemos toda la información en todo momento. No tenemos la información del número de pacientes que hay en UCI, pero cuando toman una decisión sobre el terreno, esa información la estamos teniendo en todo momento. Por lo tanto, haya mando único o no, esa información la vamos a tener.
También dijo que el material que se ha comprado por valor de 11 millones de euros a China está llegando en aviones y aseguró que se va a quedar en la Comunidad Valenciana. ¿Les consta que está llegando ese material sanitario a los hospitales de Elche?
Por las noticias que tenemos, aún no ha llegado a España ese material, pero que ayer ya se procedió a repartir por todos los hospitales de la Comunidad Valenciana ese material que se tenía, que se estaba haciendo acopio de él, hasta que llegue este de China, pues de momento ya se está repartiendo algo de material.
Y en este día, 24 de marzo, siguen las labores de desinfección en la vía pública por parte de Urbaser y del Ejército.
Urbaser está desde el primer día de este estado de alarma haciendo estas labores de desinfección en hospitales, centros de salud, farmacias, supermercados, en lugares de concurrencia ciudadana. Y va a mantenerse así mientras persista este estado de alarma.
En cuanto al aeropuerto de Elche, continúa la actividad normal porque hemos visto que de todos los aeropuertos, bueno, ayer se desmintió ese bulo que se decía por las redes sociales que iba a cerrar. ¿El aeropuerto sigue abierto pero con una intensidad muy baja o cómo está en estos momentos la actividad en el aeropuerto de Elche?
El aeropuerto está abierto con una actividad muy baja. Hoy está previsto en torno a 5 o 6 vuelos los que operen en el aeropuerto, por lo tanto, que se haya normalizado la actividad en ese aeropuerto es una buena noticia también, es una magnífica noticia.
¿Están saliendo más turistas que viniendo, que regresando?
Están saliendo los turistas que quedan en la provincia de Alicante, lo que es llegadas a España prácticamente ninguna.
En cuanto a la labor del ayuntamiento, hemos visto en la ronda de noticias que ayer el alcalde, bueno, anunció, desde el equipo de gobierno anunciaron que han puesto en marcha un programa que es virtual. Karina, ¿para qué sirve este programa?
Pues para que todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas que tiene el ciudadano respecto sobre la crisis del coronavirus, pues pueda estar informado y se le conteste en todo momento a esas dudas, a esas preguntas que pueden surgir.
¿Cómo se puede acceder?
Está en la página web www.elche.es y aparece en el margen derecho superior de la pantalla y se lee un chat que está abierto permanentemente y se le va a contestar a los ciudadanos aquellas preguntas, dudas que pueden surgir.
Y en cuanto a la policía, los agentes de la policía local, nacional, ¿cuál es en estos momentos, en este día, de la segunda semana de confinamiento las denuncias que se están interponiendo?
Pues en el día de ayer, tanto la Policía Local como el Cuerpo Nacional de Policía procedieron a expedir 249 propuestas de denuncia por personas que se están saltando esta recomendación, estas obligaciones más bien del estado de alarma. Hubieron dos detenidos y tres cierres de establecimientos que permanecían abiertos pese a no estar autorizados.
¿Cuáles son los establecimientos que no están autorizados?
Los establecimientos solo pueden estar abiertos aquellos establecimientos de comida, de bienes de primera necesidad, y el resto no pueden permanecer abiertos, como son los comercios o cualquier tienda de cualquier circunstancia. Pueden estar abiertos supermercados, farmacias, tiendas de comida, de alimentación.
Uh-huh. Hemos visto cómo la Policía Nacional en Alicante, por ejemplo, ha cerrado un gimnasio que continuaba abierto, pero con las puertas cerradas. ¿Esto puede estar sucediendo en Elche?
En Elche no está sucediendo y espero que a los responsables de este gimnasio le caiga todo el peso de la ley y encima de ellos.
Ramón Abad, ¿cuál es en estos momentos el trabajo del ayuntamiento? ¿Cuál es el que realizan ustedes el día a día?
El trabajo, estamos todo el día pendientes de todos los dispositivos que tienen que ponerse para que esta crisis vaya de la mejor manera posible, y el trabajo municipal que estamos preparando también el día a día de la actividad municipal, aunque no sea de una forma presencial, sigue estando presente, y también el gobierno municipal está preparando ya también, como ayer dijo el alcalde, esas medidas económicas de estímulo y también para paliar la emergencia social por las consecuencias económicas que va a traer esta crisis del coronavirus.
Sí, ayer entrevistamos a sus compañeros, a Carles Molina, precisamente, y a Mariano Valera, precisamente para que concretaran esas medidas de emergencia social y económicas que se van a necesitar en la ciudad. Hoy mismo hemos entrevistado a los responsables de Apelche y de Bolén Palmeral porque necesitan ayudas las familias artesanas de la Palma Blanca. Ayer el alcalde en rueda de prensa anunciaba que están estudiando ustedes posibles soluciones para salvar este oficio, que es una de las señas de identidad de la ciudad.
Estamos estudiando todas las posibilidades, no solo de este oficio, sino de cualquier actividad económica, y también ponemos en agenda y estamos estudiando dentro de las posibilidades que nos da la situación tan excepcional como es el estado de alarma, para preparar la ciudad una vez se pueda recuperar la vida normal.
Pues muchísimas gracias y volveremos mañana a entrevistarlo para recoger cualquier novedad que se detecte en el día a día.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, San Ramón Abad, concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Llar dolça llar. El coronavirus ens ha deixat a casa per uns quants dies, però quantes coses queden pendents i mai trobem el moment per a poder fer-les? Ordenar l'armari, muntar la prestatgeria, acabar el puzzle de 5.000 peces, veure Joc de Trons d'una vegada, contar contes nous als xiquets, inventar paraules noves, buscar els calcetins que desapareixen en la llavadora... Però si alguna d'aquestes coses és una gestió amb l'Ajuntament, ara pots usar la seu electrònica a través d'internet. sede.elche.es, l'Ajuntament on tu on estigues. I encara que no quede més remei, llar dolça llar. Queda't a casa i segueix les indicacions de les autoritats. Ajuntament d'Elx.
Teleelch, Radio Marca, 101.4, la ràdio d'Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y vamos ya con la última de las entrevistas programadas para este martes 24 de marzo en este programa especial que siempre dedicamos a combatir el coronavirus. Tenemos con nosotros al responsable de Día en Elche, Antonio Tarí, una de las personas que en estos momentos más trabajo está teniendo junto al personal sanitario, porque él, junto a sus voluntarios, trabajan para cubrir las necesidades de las personas más necesitadas. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va el trabajo?
Bueno, 24 horas. Esto, eso, 24 horas. Cada vez más gente. Te oigo con retorno. ¿Me oyes?
Sí, le oigo perfectamente. El vale. Retorno será, no sé si
ahora,
tendrás.
Ahora.
¿Me oye mejor?
Ahora mejor, sí.
Vale, pues dígame.
Bueno, como te comentaba, no era de usted. Simplemente vale, por eso. Cada vez se va complicando un poquitín más la cosa. Mucha gente mayor que está en sus casas que no puede salir a hacer la compra. Nos están llamando. Sí que hacemos hincapié en que siempre hay algún vecino, algún amigo, algún familiar que se la puede hacer. La gente está loca por ayudar. Nos llaman todos los días cientos de personas que quieren ayudar de alguna forma. Y le decimos a todo el mundo lo mismo, que estén pendientes de gente mayor, gente con problemas de movilidad, gente con problemas de discapacidad, que estén pendientes de ellos para ayudar a hacer la compra, a bajar la basura, hablar con ellos por teléfono, aunque sea, para, o a través de la ventana, para que estén un poco más tranquilos y que ayuden, porque si no, vamos desbordados. Ten en cuenta que hacer la compra a una persona nos lleva un tiempo. Digo, tenemos tres equipos en la calle haciéndolo, pero es que nos desborda.
O sea,
estamos dándole prioridad al tema de la farmacia, porque hay mucha gente que no puede salir a las farmacias, pues tiene que ir a la farmacia del hospital y no puede. Ten en cuenta que hay gente que está, sobre todo, pues, con problemas de cáncer y demás, que está con oncología o radio o quimio, que es muy complicado cuál sale de su casa. Entonces estamos intentando dar prioridad al tema farmacia.
No darán abasto. ¿Cuántos voluntarios son y transporte tienen para trasladarse?
Sinceramente ya no sé ni cuántos somos. Hay un tema que hay un montón de gente. Creemos que aproximadamente ahora mismo somos unos 40 aquí en el Toscar. Estamos ya organizándonos para salir a todo esto. Pues solamente eso, tener que atender a los 60 y tantos que tenemos aquí en el Toscar, 69 lo son. Y pues tiene toda esa problemática, hay gente que pues está enganchado a la droga, hay gente que pues tiene que hacer pues, cualquier cosa, ir al médico, pues intentando gestionarlo todo y llevarlo a lo mejor como posible.
Por eso el mejor consejo es que cada uno nos ocupemos de nuestros vecinos mayores en las comunidades de propietarios, que sería un buen gesto, ¿no?, si queremos ayudar.
Hay muchísima gente, como te estaba comentando, que quiere ayudar. Simplemente nos llaman, ¿cómo puedo ayudar?, ¿dónde tengo que ir? Y eso decimos, no tiene que ir a ningún sitio, tiene que quedarse en casa y estar pendiente, porque en todas las comunidades, sobre todo en el campo, vecinos del campo, hay gente que está viviendo en el campo, que viven solos, gente mayor, que estén pendientes de ellos. Digo, por teléfono, si no pueden hacer la compra, pueden intentar ayudar a hacer la compra, que no tengan miedo a salir a hacer la compra. Mucha gente nos llama, es que si me paran, que se quede con el ticket de la compra, que va a hacer la compra la persona mayor que no puede hacer la compra, y no pasa nada. Siempre el programa también lleva medidas de seguridad, o sea, cuando van a hacer la compra no entrar al domicilio, dejar solo en la puerta, recoger la bolsa en la puerta para evitar contacto, son personas de riesgo, y eso, intentar ayudar de la mejor forma posible.
Ustedes también están ayudando en la colaboración de la construcción de hospitales de campaña, ¿puede ser, o solamente la construcción de albergues para personas sin hogar?
Nosotros son albergues, tenemos dos albergues montados, uno en Elche, otro en Alicante. Estamos gestionando todo el tema de albergues de personas sin hogar, porque aunque teniendo hogar hay gente que no tiene luz, agua. Ahora está saliendo mucha gente eso, no tiene luz, agua, no tiene comida, que realmente pues no tienen tampoco posibilidad de estar en su casa, que también los tenemos recogidos aquí, intentando solucionar también a estos temas, para que la gente esté en su casa, si puede ser, claro.
Entonces, ¿estáis recogiendo alimentos y productos de primera necesidad?
Solamente para la gente que tenemos aquí. El resto tiene que ser Cáritas o Bienestar Social. Porque también hay mucha gente que está llamando con el tema de que necesitan alimentos, no tienen para poder comer. Y lo estamos remitiendo a Bienestar Social o bien a Cáritas.
Antonio, ¿y tenéis contacto con el personal sanitario?
Tenemos contacto con el personal sanitario, tenemos todas las medidas de precaución posibles, mascarillas, guantes, toda la gente que estamos en contacto con el mundo exterior, como digamos. Y estamos en contacto con ellos. Aquí en el Alto Oscar tomamos la temperatura todos los días 4 y 5 veces. De momento, pues tenemos la suerte que no se ha dado ningún caso, tampoco ni temperatura ni nada. Entonces se tiene mucho control, hay que llevar mucho cuidado con el tema. porque también si caemos nosotros, pues busca el sistema.
Claro, eso es lo que te iba a comentar. La consellera de Sanidad ayer se le preguntó si los tests iban a llegar, pero parece que no llegan. ¿Vosotros tenéis posibilidad de haceros las pruebas?
No. Como bien dice la consellera, de momento no están los tests. Sería un gran adelanto que estuvieran los tests, porque si saldríamos de dudas, si tuviéramos algún caso de estudio, que tuviera fiebre o algo, podríamos hacer los tests, pero no los tenemos. Ya también es un problema con el tiempo que está haciendo frío, entonces cualquier subida de garganta que tenga fiebre, pues ya tenemos eso, la preocupación, pero de momento no tenemos test, ¿no?
¿Cuál es el consejo que daría Antonio Tarí a los telespectadores y a los oyentes de este programa?
Bueno, tener mucha paciencia, esto se va a pasar, tardaremos un tiempo, pero bueno, en Italia parece que ya empiezan a haber un poco de luz, aquí pues, un poco también empezaremos a ver la luz, que la gente no salga de sus casas, que estén muy pendientes de la gente mayor, gente con problemas de movilidad, para ayudarles, que no tengan miedo para hacer la compra, que no se amontonen tampoco a hacer la compra, que mira, ya estamos en un supermercado, ya no hay gente en el supermercado y se puede tranquilamente hacer la compra, no hay que hacer colas, mantener la distancia de seguridad y es mucha paciencia porque esto se pasa.
Una buena noticia, Antonio, para del día de hoy. ¿Cuál nos puedes dar?
Eso, que ya se empieza a ver la luz en Italia, yo estoy haciendo la televisión a las 7 de la mañana cuando me levantaba y parece que ya empieza a repuntar y aquí también llegará y la buena noticia va a ser esa, que esto es cuestión de tiempo, pero se pasa.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por el trabajo inmenso que estáis realizando. Gracias a ti y a todos los voluntarios.
Tú has dicho, muchas gracias a los voluntarios porque sin ellos esto no sería posible.
Cuidaros.
Gracias.
Porque no os podéis quedar en casa. Hasta luego, Antonio. Y nosotros continuamos. Lo hacemos con unos mensajes publicitarios y enseguida venimos para poner el punto final, pero con música. Todavía tenemos varias canciones que ofrecerles. Por ejemplo, la de Alberto Cortez. Vamos con ella.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento
lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La seu electrònica ha arribat a l'Ajuntament d'Elx. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues, més ràpid, més còmode. cd.elche.es, Ajuntament d'Elx, cofinançat pel Fons Europeu FEDER.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
Prepárate para el bombazo Cable World porque subimos los gigas en tu móvil. Solicita la subida o pasa tus líneas móviles con nosotros y disfruta del doble de gigas con un 25% de descuento. Infórmate en bombazo@cableworld.es, llamando al 966-19-2000 o en tu oficina más cercana.
Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
Hogar, dulce hogar. El coronavirus nos ha dejado en casa por unos cuantos días, pero ¿cuántas cosas quedan pendientes y nunca encontramos el momento para poder hacerlas? Ordenar el armario, montar la estantería, acabar el puzzle de 5.000 piezas, ver Juego de Tronos de una vez, contarle cuentos nuevos a los niños, inventar palabras, buscar los calcetines que desaparecen en la lavadora. Pero si alguna de estas cosas es una gestión con el ayuntamiento, ahora puedes usar la sede electrónica a través de internet, sede.elche.es. El ayuntamiento donde tú estés. y, aunque no queda más remedio, hogar, dulce hogar. Quédate en casa y sigue las indicaciones de las autoridades. Ayuntament d'Elx.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y hemos llegado ya al final del programa La Glorieta. Mañana volveremos con más datos, con más información y con más entretenimiento. Nosotros nos despedimos como siempre, dando muchos ánimos y diciendo que hay que quedarse en casa. Ya saben, Teleelch Radio Marca, además tenemos 30 años que estamos en primera línea aquí en el 101.4 y ahora aún más que nunca. Nos despedimos con esa vacuna emocional del país. Resistiré.
Resistiré, resistiré.